Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Y señoras y señores, Cuba pues va a abrir a la inversión petrolera extranjera sectores marítimos en el norte del centro, o sea, en el norte del centro y oriente de Cuba. Estamos hablando, yo se lo repito para que se ubiquen, en el norte y centro del oriente de Cuba. Esto significa en la parte de Camagüey, de lo que es las villas hacia oriente, con la esperanza, claro está, de que se pueda hallar abundante crudo y esto se convierta en una fuente continua de ingresos para su economía. La noticia per se, bueno, pues claro, todo el mundo trata de buscar petróleo en sus aguas, es el oro negro, pero recuerden, y es donde está lo curioso, dos cosas curiosas: Cuba ya lo intentó hacer en la parte occidental, con mucho bombo y platillo. Muchísimos programas hicimos nosotros hablando de las exploraciones, la Repsol, aquella plataforma, la Escarabeo 9, los porcientos que tenía, si violaban el embargo, no lo violaban, no se encontró petróleo. Todo el mundo se fue y ahora viene, no sé si la carnada o el intento de hacerlo en la parte oriental de Cuba. Eso por un lado. Segundo, esto es lo que lleva el gobierno cubano a un congreso, al vigésimo primer Congreso Mundial de Petróleo que se va a realizar en Moscú. Es lo que lleva precisamente para tratar de vender y buscar inversiones extranjeras y perforaciones exploratorias en esta zona. Yo voy a presentar a una persona en este programa que hace más de un año, dijo: el gobierno cubano se está preparando para explorar la parte oriental de Cuba, las aguas al norte del oriente de Cuba, que son limítrofes con las Bahamas, en esa zona con las Bahamas. Y de hecho, esa persona dijo en este programa, ya hay conversaciones, hay acuerdos firmados con las Bahamas. Eso hace más de un año. Estoy seguro que hace más de un año lo dijo en este programa. Me refiero a Jorge Piñón, expresidente de Amoco Oil para América Latina y actual experto en energía de la Universidad de Texas, allá en Austin, Texas. Se encuentra trabajando para esta universidad. Jorge Piñón nos acompaña a través del teléfono. Y amigo mío, primero que todo, le agradezco que haya usado este programa para darnos una primicia hace más de un año. Así que gracias y bueno, pues el tema de hoy es Cuba, explorar la zona oriental. ¿Qué le parece?
Bueno, es una zona que todavía está por definir. No es una zona desde el punto de vista geológico tan interesante como es la parte occidental del Golfo de México cubano. Que todavía hay mucho, por cierto, por explorar más hacia el centro del Golfo. Así que vamos a ver cuáles son los bloques que Cuba va a ofrecer en la parte central y en la parte oriental de Cuba. Esos anuncios no se han hecho público todavía. Y también queremos recordar para aquellas personas que puedan ver o ver en un mapa que la zona exclusiva de Cuba en esa zona es estrecha, es decir, no es tan amplia como la zona económica exclusiva que Cuba tiene en el Golfo de México. Y sí, como tú dijiste, ya Cuba hace varios años, creo que fue un año, año y medio, dos años, que acordó con las Bahamas su demarcación o su línea fronteriza en esa zona. Así que desde el punto de vista de no tener un acuerdo con las Bahamas, eso ya está solucionado, así que no hay problema. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los próximos anuncios de Cuba acerca de cuáles van a ser los bloques en la zona central y en la zona oriental de Cuba.
Claro, ahora Jorge Piñón, acabas de decir algo que llama mucho la atención. Por un lado, acabas de decir que es una zona que aún está por definir. Acabas de decir también que es una zona pequeña, es una zona estrecha, no tan atractiva como la zona del occidente de Cuba. ¿Significa esto que el gobierno cubano va a tener que forzar y dar mucho más para atraer inversionistas a explorar, a digamos, arriesgar dinero en estas exploraciones en este lugar que no es tan atractivo como el occidente?
Bueno, sí, pero por cierto, recuerda que el contrato de producción compartida de Cuba es un contrato bastante comercial, es un contrato en el cual las compañías petroleras internacionales que han trabajado en Cuba no han tenido ningún problema con ese contrato. Por cierto, es mucho más comercial y mucho más atractivo que los contratos que están ofreciendo países como, por ejemplo, Venezuela hoy en día. Así que, en realidad, en la oferta contractual, Cuba no tiene mucho más que ofrecer. Todo lo que hay a ver ahora es ver los estudios sísmicos de esa área, que, repito, yo no conozco de extensos estudios sísmicos en esas aguas someras cubanas. Por cierto, no son aguas ultra profundas tampoco, ¿eh? Son aguas que yo pienso que no son más de 1.500 a 2.000 pies de profundidad. No son las aguas extra profundas de 5.000 pies o más que teníamos en el Golfo. Así que no, Cuba no tiene que ofrecer nada nuevo. Todo lo que Cuba tiene que poner sobre la mesa es los estudios sísmicos, que son los que comprueban de una forma geológica la presencia de hidrocarburos.
Ahora, en tu opinión y como experto en todo esto, no habiéndose encontrado petróleo donde sí se pensaba que había y donde incluso estudios sísmicos hechos en Estados Unidos decían que sí, que ahí sí hay petróleo, no habiendo encontrado ese petróleo en la parte occidental de Cuba, ¿no significará un poco menos atractivo explorar esta zona?
Son dos provincias geológicas totalmente diferentes. Uh-huh. Así que no te lo puedo decir porque no conozco esa parte central y oriental de Cuba. Así que no te lo puedo decir. Por cierto, todos los comentarios y todas las conversaciones que yo he tenido desde el verano del 2012, que fue cuando se llevaron a cabo las perforaciones que tú estabas hablando, es que y le llamamos las trampas geológicas en esa zona eran muy difíciles. Y hasta ahora, sí, eran tres pozos secos, eso es verdad, no nos podemos escapar de ese acontecimiento. Pero personas o expertos que yo he conversado todavía piensan que esa zona es prometedora, ¿eh? Así que son dificultades geológicas y vamos a ver qué es lo que el futuro trae.
¿Te consideras tú que si fracasa esta zona oriental, se caen muchísimas posibilidades de encontrar petróleo en Cuba, a pesar de lo que acabas de decir, que hay muchísima esperanza todavía en el occidente, pero no se ha encontrado en la realidad?
Sí, yo no le doy, yo personalmente, una vez más, y eso es basado en la poca información que tengo, yo no le doy ningún alto interés a todo lo que es esa zona oriental. Yo todavía creo que Cuba debe de concentrarse en la zona occidental. Recuerda que todavía tenemos a Sonangol de Angola, todavía tenemos a Petrovietnam, ONGC de la India oficialmente no se ha retirado todavía. Supuestamente han habido acuerdos ahora con Rosneft y Gazprom de Rusia. Así que yo creo que vamos a ver otro intento de perforar en la zona occidental del Golfo de México para el 2015 o el 2016, antes de ver perforaciones en lo que es la zona central y la zona oriental de Cuba.
Entonces, ¿por qué, Piñón, este apuro para llevar a este Congreso Mundial del Petróleo? ¿Por qué llevar entonces la tentación, bueno, del Oriente?
Bueno, yo creo que es parte del portfolio, es decir, Cuba, por cierto, yo creo que Cuba en esta conferencia o en este congreso en Moscú no solamente está promoviendo la zona central y la zona oriental, yo creo que Cuba también está promoviendo la zona occidental de aguas profundas del Golfo de México. Vamos a ver qué resultados esas conversaciones le dan, vamos a ver qué compañías internacionales nuevas que no han perforado antes en Cuba estarían interesadas en Cuba. Cuba tiene también otro reto y es que hoy en día tenemos nuevos mercados que se han abierto, mercados como México, por ejemplo, que es un área muy prometedora con las nuevas reformas energéticas de México. Tenemos la zona de Surinam y Guyana, donde compañías internacionales están yendo ahora. Así que hay otras áreas en el mundo que son también de un alto interés y Cuba, desgraciadamente, no solamente desde el punto de vista geológico, pero desde el punto de vista político, es un país difícil donde operar debido a las restricciones del embargo estadounidense. Así que el problema de Cuba no es solamente desde el punto de vista geológico, el problema de Cuba es que hay otros países muy cerca de Cuba que ofrecen unas condiciones de riesgo mucho más favorables que las que ofrece Cuba.
¿Y eso desde el punto de vista de competencia, cómo afecta a Cuba?
Hombre, es negativo. Si yo nada más que tengo $100 en mi bolsillo y tengo tres países donde invertirlo, y esos tres países son Cuba, Guyana y México, Yo te aseguro que desde el punto de, asumiendo, vamos a asumir que desde el punto de vista geológico los tres tienen el mismo potencial, yo desde el punto de vista de riesgo geopolítico voy a seleccionar o elegir a México, a Guyana, porque son áreas menos tediosas, una vez más, desde el punto de vista del embargo estadounidense. Así que, suponiendo que desde el punto de vista geológico los tres países me ofrecen a mí como inversor las mismas oportunidades, yo voy a tomar los otros dos países porque desde el punto de vista económico es mucho más barato, por ejemplo, traer a equipos a México y equipo a Guyana desde Houston, que de los equipos que tengo que traer a Cuba, los tengo que traer de Noruega o del Canadá, de otros países muy lejos, más lejos, y es más costoso. Perforar en Cuba tiene un costo más alto que perforar en aguas profundas del Golfo de México o en Guyana, Surinam.
Ya lo que sí, y si esto lo unimos, ¿no?, con lo que hemos estado hablando durante el programa, que no se encuentra, a pesar de que hay optimismo, pero todavía no se encuentra petróleo en el occidente, el oriente es menos atractivo, se conoce menos, vamos a decir así, se conoce mucho menos y se hace costoso, pues yo creo que todo la balanza se inclina en rojo, en negativo para el gobierno cubano en su afán de encontrar petróleo, que sería una salida económica para el país, digo yo.
Una salida económica, pero una salida más política, ¿eh? Porque recuerda que la dependencia de Cuba hoy en día de haber puesto todos los huevos en una misma canasta, que es Venezuela, sí, es una dependencia económica, pero también es una dependencia política. Una dependencia económica y política no solamente para este gobierno, pero también para un futuro gobierno cubano. Así que la estrategia de Cuba de buscar cierta independencia energética a largo plazo, yo creo que es una estrategia que ellos deben de seguir, ya sea una vez más bajo este gobierno o bajo un futuro gobierno. Cuba no puede continuar dependiendo, como lo hizo durante los años 70 y 80 y principios de los 90, de un solo suministrador de petróleo crudo que fue la Unión Soviética, y hoy en día se encuentra en la misma situación, donde el único suministrador de petróleo que tiene Cuba es Venezuela. Un país, desde el punto de vista, como tú dices, económico, pero también político, no puede tener esa alta dependencia en un solo socio comercial.
Claro que sí, ¿no? Y un país que no tiene una estabilidad política en este momento, que es el caso de Venezuela, que eso pudiera ser también un riesgo altísimo, o es, de hecho, un riesgo.
Así lo es, y por eso viene también el sentido de urgencia que tiene el gobierno cubano.
Increíble, así mismo es. Piñón, como siempre, muchísimas gracias. Nos has dado un poco de luz en lo que es esta exploración o intentos de exploración o intentos de buscar inversionistas, vamos a ponerlo como es, del gobierno cubano, de Cuba, para la región oriental del país. Un verdadero placer que hayas estado nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Amado.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Señoras y señores, creo que para quien en el mundo no está pendiente del inicio del Mundial de Fútbol de Brasil, el Mundial 2014, ¿quién en el mundo no está pendiente? Pero sin embargo, creo que nosotros los periodistas también tenemos una obligación, y no es solamente hablar de deporte, hay que hablar de lo que rodea el deporte, porque este Mundial está rodeado por visos de corrupción, está rodeado por protestas, por indignación de los brasileños que se sienten discriminados y explotados ante el derroche de capital en la preparación del Mundial. Y cuando usted tiene hambre y cuando usted tiene dificultades económicas y usted ve que se construyen estadios que cuestan millones y millones de dólares y usted no tiene para comer, usted tiene que protestar. Y precisamente eso es parte de lo que está pasando en Brasil. ¿Y quién mejor que nos explique el sentido del brasileño, un cubano, pero un cubano que ya prácticamente siente como brasileño por los años que lleva viviendo allí, incluso hasta por casi que por su acento ya hablando el castellano? Me refiero a un amigo de este programa, un amigo personal, Antonio Jorge Hernández Fonseca. Se encuentra en la ciudad de Belén y bueno, es nuestro analista político en muchas ocasiones. Hoy vamos a hablar un poco de política también, pero política local. Fonseca, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado Gil. Es un placer estar de nuevo contigo y poder conversar con tu público y con tus oyentes dentro de Cuba y en el resto del mundo.
Claro que sí, Fonseca. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el sentir del brasileño? Cuando uno está afuera, uno ve las protestas, uno ve la indignación. ¿De por qué está bravo el brasileño con este Mundial de Fútbol? ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que sucede, Amado, es que lógicamente es una contradicción. Siendo Brasil el país de fútbol, realmente Brasil es el único país que ha ganado 5 veces la Copa del Mundo, ahora aspira a ganar la sexta Copa del Mundo, que existan las protestas precisamente por la celebración del Mundial. Aquí hay un ambiente, digamos, doble. Se siente un ambiente muy positivo hacia la selección brasileña de fútbol. Todo el mundo quiere que gane el campeonato, inclusive todos los jugadores son muy queridos entre la población, pero el problema de las protestas tiene otra raíz, que fue las inversiones fastuosas que se hicieron, innecesarias, con vistas a esta Copa del Mundo. Se sabe, ahora ya ha declarado el gobierno federal, que los gastos totales son del orden de los 12 mil millones de dólares. ¡12 mil millones de dólares!
Wow.
Imagínate, en un país que está lleno de estadios de fútbol, donde los estadios de fútbol son de primerísima calidad, independientemente de estos nuevos que se construyeron con esos 12 mil millones de dólares. En un país que faltan escuelas, que la educación es de baja calidad, que faltan hospitales, que las personas mueren en la puerta de los hospitales, un gasto de esa magnitud no se justifica bajo ninguna consideración. Entonces, lo que sucede es que se ha visto una exageración por hacer estadios de fútbol nuevos en ciudades que no tienen ni team de fútbol.
Sí.
Por ejemplo, es el caso de Manaus. Manaus es capital de un enorme estado, se llama Amazonas, está en el centro del continente americano. Es una ciudad relativamente importante porque domina el centro del área del río Amazonas, mas no tiene campeonato de fútbol, no tiene ningún team de fútbol que se destaque. Al extremo, Amado, que ellos hicieron un estadio que costó cerca de 1,000 millones de reales, es decir, unos 600 millones de dólares, y después no tienen qué hacer con él. Ya se había hablado por un secretario de Seguridad Pública de ese estado que lo iban a tomar para hacerlo cárcel. Imagínate tú,
Dios,
gastarse ese dinero tan extraordinario en un estado del Amazonas brasileño, que es bastante pobre, en un estadio que después no va a tener ningún servicio. Hay dos ejemplos que son notorios. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo, también colindante con ese estado de Amazonas, que se llama Pará, que domina el área amazónica de la desembocadura del Amazonas al Atlántico. La ciudad de Belén, que es donde yo vivo, que es el capital de ese estado, aspiraba a ser sede de la Copa del Mundo, mas tuvo la desgracia de tener un estadio nuevecito y entonces no la seleccionaron. Todos los paraenses, todas las personas que viven aquí en la ciudad de Belén, rumoran que no la seleccionaron porque no había una inversión muy grande en el estadio y entonces no había posibilidades de una caja 2 o de un desvío de dinero. Ese es un ejemplo. Tienes otro ejemplo en San Pablo. San Pablo es una ciudad que tiene 2 estadios de fútbol de primerísima línea. 2 estadios de fútbol, a falta de uno. Bueno, San Pablo es una urbe gigantesca.
Uh-huh.
Hicieron un estadio nuevo, sin una razón específica, un estadio nuevo que costó también 800 millones de dólares. Entonces las personas están indignadas por eso, independientemente que te digo, Amado, es un sentimiento doble. Tú lo percibes en las personas, todo el mundo, porque este es el país del fútbol, aquí todo el mundo juega fútbol. Pero los gastos son inadmisibles, sobre todo para un gobierno que se dice con sentimiento socialista, un gobierno de izquierda, de proyección social. ¿Dónde está la cosa social?
Claro que sí. Ahora, también hay protestas fuertes. Incluso hay los trabajadores del Metro de Río Janeiro han anunciado que en la víspera pudieran no trabajar, aunque el gobierno está tratando de llegar. Dice que va a llegar un acuerdo con ellos y han disipado un poco estas protestas. Pero las protestas han sido grandes, grandes. El Metro de Río Janeiro, tengo este dato aquí, mueve 800,000 personas al día. El Metro de Río de Janeiro, de irse al paro, a la huelga, esto sería catastrófico, Fonseca.
Entonces, ¿qué sucede, Amado? En paralelo con este sentimiento generalizado de la población brasileña hacia los gastos tan extraordinarios que se han hecho para una Copa del Mundo, existen un grupo de digamos, sindicatos, agrupaciones, de las personas sin techos y que no tienen casa, de las personas sin tierra en el campo que no tienen dónde trabajar, que simplemente aprovechan este sentimiento, Amado, y se van a la huelga. Claro. Es el caso del Metro de San Pablo, fue el caso la semana pasada en Río Janeiro con los ómnibus, es el caso de los trabajadores sin tierra que han tomado por asalto algunas propiedades rurales, digamos, ilegalmente, como parte del eco de la protesta nacional que existe contra esa situación de un gasto excesivo por parte del Estado brasileño.
Y perdóneme, Fonseca, tenemos poco tiempo, pero el gasto, ¿cómo lo perciben ustedes dentro de Brasil? ¿Qué ha sido un gasto por, digamos, por pomposidad, por ser pomposos, o un gasto porque está marcado por la corrupción y el robo de fondos?
Claro. Todo el mundo sospecha que está marcado por la corrupción del robo de fondos. Si no es una corrupción, un desvío directo personal, es para hacer una caja con vista a las próximas elecciones de los partidos políticos que tienen acceso a esos fondos. Es lo que todo el mundo sospecha, no hay prueba de nada de eso. No. Quizás en el futuro habrán acusaciones, quizás en el futuro habrán investigaciones, pero es lo que todo el mundo protesta. Por ejemplo, en la protesta había un cartel muy interesante que decía: queremos escuela padrón FIFA. FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Amateur, que es la que organiza la Copa del Mundo realmente. Uh-huh. Es una organización internacional de todos los países agrupados que juegan fútbol. Entonces, la FIFA ha impuesto unos padrones para el estadio, que tienen que tener asientos con determinadas características, que los baños tienen que tener tales características, que el césped del campo de fútbol tiene que tener... Es decir, estableció un llamado padrón FIFA. Entonces, las personas quieren escuela padrón FIFA, porque es un padrón alto.
Es muy lógico.
Quizás mucho mayor que la media de los estadios brasileños. La gente quiere hospitales padrón FIFA, donde la atención a las personas sea también de ese nivel que exige la FIFA para sus estadios.
Mira qué interesante, hemos aprendido algo hoy. O sea, la gente quiere ahora que se construya con el padrón FIFA, que es como se debe construir algo. Fonseca, muchísimas gracias. Muchísimas
ya
gracias.
Sabes, Amado.
¿Cómo no?